Hola, mi nombre es Natalia Cano, soy bióloga y hago parte del equipo de investigación de este show. Antes de comenzar a escuchar, quiero hacerte una recomendación. Este podcast tiene escenas que fueron grabadas con una técnica de sonido envolvente, así que te recomendamos ponerte audífonos para disfrutar la experiencia.
¿Listo? ¿Ya los tienes puestos? Perfecto.
Ahora sí, esto es Hechizo Animal.
Vamos a entrar, Alicia, al País de las Maravillas. Todo lo que usted va a ver es maravilla.
La que acabamos de escuchar es Tatiana Orrego. Tiene 44 años, el pelo crespo y la piel morena. Nació en Medellín y su voz siempre es clara y fuerte. En este momento me está contando qué vamos a ver apenas nos sumerjamos a 10 metros de profundidad para ver los corales que se formaron en un barco hundido hace casi 40 años atrás. Estamos en una lancha con el motor apagado en mar abierto a unos 5 kilómetros de Isla Fuerte en el mar Caribe colombiano. Isla Fuerte es una isla diferente. En mi estadía ahí me enteré que hace millones de años lo que hoy es tierra firme estaba sumergido por debajo del nivel del mar. En ese entonces no era una isla. Era una estructura llena de vida construida por los corales, los protagonistas de nuestra historia. Eventualmente, el nivel del mar bajó y la punta de esa estructura coralina quedó expuesta y se convirtió en la isla en la que ahora podemos caminar. Los corales que quedaron sumergidos siguieron viviendo y construyendo ecosistemas enteros. Por eso, ahora, alrededor de Isla Fuerte, tenemos arrecifes de coral llenos de vida, peces, esponjas y toda clase de animales marinos. Pero los corales son animales complejos y sensibles. El calentamiento global, el turismo masivo, la contaminación a los mares y la falta de educación tienen a esta especie en jaque, al borde de la extinción. Tatiana vive aquí y ha venido a bucear en este lugar infinidad de veces. Tiene su propia careta, aletas y traje de buceo. Para mí es la primera vez. Todo lo que tengo es prestado o alquilado. Y a pesar de estar grabando audio para este podcast y mostrarme como si todo estuviera bajo control, el miedo me tiene prácticamente paralizado. Hace muchos años, Tatiana también estuvo en mi posición. A punto de sumergirse por primera vez. A punto de, sin saberlo, cambiar su vida para siempre. Lo que estamos a punto de ver y lo que ustedes están a punto de escuchar, estoy seguro, puede cambiar la vida de todos. Sin embargo, en menos de 80 años... puede que todo esto deje de existir, que los corales desaparezcan por completo, no solo de aquí de Isla Fuerte, sino del planeta entero. Llevamos la mañana entera viajando. Después de un viaje en avión, 2 horas en carro y 40 minutos en lancha, Natalia, la investigadora de esta historia, y yo llegamos al hotel de Tatiana.
Hola, mucho gusto.
Nos bajamos en el muelle del Eco House Hotel y la primera en recibirnos es Tatiana.
Sí,
demasiado. Bueno, bueno. Todas cosas muy buenas.
Ah, bueno, afortunadamente.
Tatiana hace unos 4 años vive aquí en Isla Fuerte, donde junto a Argiro, su pareja, fundaron un hotel ecológico que trata de manejar los residuos de la mejor manera posible, disminuir el daño ambiental al máximo y educar a los turistas que vienen a Isla Fuerte sobre especies, ecosistemas y el daño que hacemos con nuestras acciones. Pero no siempre fue así. Antes de vivir aquí, antes de ser gestora ambiental y de trabajar por la conservación de los corales, Tatiana había logrado cumplir los sueños que tuvo desde que era niña.
Mi nombre es Tatiana Orrego, soy diseñadora de modas de profesión, pero ya ahora soy gestora cultural y ambiental en Isla Fuerte. Yo nací en Medellín, prácticamente nos criamos con la familia de mi tía, la hermana de mi mamá, nos criamos con sus hijos. Entonces éramos 7 y yo era la única mujer. Nosotros tuvimos una infancia esa que ya ahora los niños ya lastimosamente no tienen. Era la infancia de la calle.
Jugar en la calle con los amigos del barrio, a la lleva o chucha, a las escondidas o al congelado. Jugar después del colegio fútbol, voleibol o baloncesto. Incluso practicar deportes como atletismo y hasta lanzamiento de disco.
Yo toda la vida quise ser diseñadora de modas. Toda la vida. Porque mi mamá costureaba. Mi mamá tenía en la casa su máquina. Mi abuela también, entonces hacían costureros. Y todos esos retacitos y todas esas cosas, ahí viene quién era la diseñadora de las muñecas de Barbie, de las amiguitas. Entonces me hacía unos diseños y unos trajes y hacíamos concursos. y le hacía unos trajes a esas Barbies, pues yo creo que estamos hablando de cuando yo tenía 6, 7 años. Y yo siempre dije, yo quiero ser diseñadora.
Y a diferencia de muchos, Tatiana desde pequeña sabía lo que quería hacer. Pasar la vida entre botones, telas y desfiles de moda. Tener una empresa, negociar con clientes y entregar colecciones enteras con sus diseños. Me contó que siempre le reconocieron el buen gusto que tenía, la creatividad y la motivación que se necesita para perseguir los sueños. Entonces, ¿por qué abandonarlo todo? ¿Por qué, si Tatiana tenía tan claro el camino de vida que quería recorrer, por qué lo dejó todo atrás? ¿Por qué Tatiana dejó su empresa de modas con la que soñó desde pequeña para irse a vivir a una isla y trabajar por la conservación de los corales? Unos animales que parecen piedras y, si mucho, plantas. Esa es la razón por la que estamos aquí, para responder esas preguntas. Esa es la historia que vamos a contar. Mi nombre es Elkin Oliveros y mucho más de la historia de Tatiana, los corales y nuestra expedición a la profundidad del mar después de la pausa.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se vio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije yo, sí señora, ella es. Y ahí mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío, yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Hola, otra vez soy yo, Natalia. Durante todos los episodios de esta temporada voy a estar aquí, entrando y saliendo mientras aprendemos más sobre los protagonistas de este podcast, los animales. Hoy estoy aquí con Elkin.
Hola, Nata. A ver, yo sé que tú me dijiste que los corales son animales, pero en verdad sí parecen como piedras. En los documentales y, por ejemplo, en las Islas del Rosario en Cartagena, se ven como si fueran piedras.
El bien es que tú estás viendo solamente lo que está encima. Lo de adentro es lo que es el animal, es decir, los pólipos. Los pólipos son muy pequeños, tienen un cuerpo blandito y una boca que está rodeada por tentáculos, y estos tentáculos tienen en la punta células urticantes, o sea, células con veneno que se liberan cuando entran en contacto con algún organismo que se quieran comer, por ejemplo. A veces incluso para atrapar algo, unas presas más grandes forman unas mallas. Yo sé que cuando yo te estoy hablando de todo esto, tú no te estás imaginando precisamente una roca o una planta, ¿o sí?
No, pues uno entiende que son animales porque pues precisamente comen, y comen como con una boca, pero igual no se entiende.
Yo sé, pero yo sé que lo vas a entender cuando los veas.
O sea, es que el sueño de uno siempre es tener su independencia laboral y económica como tal. Entonces yo veía que la empresa jalaba y yo decía, pues ya yo estoy logrando, o sea, yo ya estoy en un punto de equilibrio en que lo que he invertido, pues prácticamente lo estoy recuperando. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Es vender más y que ya no sean 5.000 unidades, sino que sean 15.000.
Tatiana creció, fue a la universidad, consiguió un trabajo y poco a poco fue avanzando en la industria de la moda de Medellín. Empezó recibiendo insumos en el área de producción, pasó a ser practicante en el área de diseño, luego a directora de la línea de jeans Levantacola y terminó siendo jefe de diseño de toda la empresa para la que trabajaba. Duró 7 años trabajando allí y cuando sintió que su ciclo se estaba terminando, decidió independizarse.
Bueno, yo creo que yo puedo salir sola, yo creo que ya es tiempo de independizarme, ya entonces tomé la decisión de retirarme como fija, vinculada laboralmente en la empresa, y le dije, no, yo le presto los servicios de freelance porque yo me voy a montar mi empresa.
Tatiana había materializado su sueño, era una diseñadora de modas exitosa con su propia empresa, no parecía faltarle nada, lo había logrado. Sin embargo, la vida de emprendedora, diseñando moda en Medellín, no era tan sencilla como alguna vez creyó. Después de largas jornadas y meses de mucho trabajo para lanzar una nueva línea y producir más, Tatiana necesitaba descansar. Poco sabía ella que en el fondo del mar iba a encontrar algo aún más grande que sus sueños.
Yo terminaba las colecciones, mejor dicho, porque eran 8 días que sin dormir. Eso pegaba unas trasnochadas, mejor dicho, un corre-corre, entrego colección. y nos vinimos para acá.
Buscando algo de descanso y relajación, aconsejada por Argiro, su pareja, viajan a Isla Fuerte. Un buen rato en la playa seguramente la recargaría de energía.
Y en ese entonces, con el grupo que estábamos, eran buzos y dicen, vamos a bucear, que no sé qué. Yo bucear. Entonces estaba el hermano de Arnold y estaba Arnold. Entonces yo le dije, no, pues es que yo no sé bucear. O sea, ellos eran certificados y yo le dije, yo no sé bucear. No, normal, hagamos el mini curso. Sí, bueno, listo, hagámoslo. Igual que ustedes, van allá abajo, tal, la careta, tal. Listo, ¿para dónde vamos? No, vamos para el planchón.
¿Alguna recomendación como para listarnos? Yo me voy a poner como una cosa así, manga larga y esta pantaloneta.
Sí, eso es la más. Ya llegamos, ¿cierto? Ya vamos para que hagamos suficiente digestión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, se van alistando y lo esperamos en el centro de buceo para hacer ya el briefing de buceo, la explicación y la planificación que vamos a hacer.
Para entender a Tatiana, tratamos de vivir lo mismo que ella vivió en ese entonces. El que escuchamos es Arnold, nuestro instructor y guía de buceo, mano derecha y un gran amigo de Tatiana. Arnold, unos días antes de nuestra primera inmersión, estuvo explicándonos detalladamente sobre lo que íbamos a hacer. La careta, cómo evitar que se empañara, las aletas, cómo debíamos mover las piernas, cómo respirar con el tanque, cómo igualar la presión del agua con la presión del aire en nuestro cráneo y cuáles eran las señales que tendríamos que hacer debajo del agua para comunicarnos.
El recorrido que vamos a hacer en el planchón cuando lleguemos al sitio es un recorrido perimetral. Siempre vamos a tener de un costado de nuestro cuerpo el planchón haciendo un recorrido por el fondo, detallando toda la vida marina y algunos peces que utilizan en la pared del planchón para reproducirse. Ahí ponen sus huevitos y los cuidan.
También nos explicó a dónde íbamos a ir, cuáles eran las condiciones y sobre todo nos contó de las maravillas que íbamos a ver en el mundo subacuático. Era la misma experiencia que había vivido Tatiana años atrás.
Siempre me han adherido, hay muchos peces ángeles, espargos grandes, algunos tiburones, como les dicen, dentro de la estructura. Entonces vamos a ir detallando en cada resquicio a ver qué podemos ir conociendo en todo ese ecosistema. ¿Okay? Después hacemos un recorrido por la parte de arriba para ver toda la colonia de corales, cómo se dividieron ahí. Y dependiendo cómo estén las condiciones, pues ahí se nos podemos meter un ratico. Después vamos a hacer un buceo a la deriva, buscando toda la colonia de estructuras coralinas y corales esponjas que hay ahí en el fondo. También una colonia grande de corales cervicornis y de cuerno de venado que les conté, que me parece demasiado bonita, que me encantaría verla porque tiene emanación de gas natural. Y la fuerte está parada sobre una cordillera volcánica. Entonces esta tiene emanación de gas natural en algunos sitios de buceo. Como allá en el planchón hay cierta línea de burbujas. Esperemos que la hallemos.
Arnold nos habló de infinidades de especies que viven en el lugar a donde nos vamos a sumergir. Todas esas especies dependen de una sola, la más importante. Los corales. Los corales, a los ojos de ignorantes como yo en este momento, pueden parecer simplemente rocas, algún tipo de piedra que hay en el mar o hasta una planta. Pero la realidad es que son animales. Unos animales que crean unas estructuras que conocemos como arrecifes de coral. Y esos arrecifes de coral, que solo pueden crecer en unas condiciones súper específicas en el mundo submarino, solo cubren el 0.1% de suelo en el mar. Pero de ellos dependen el 25% de todas las especies marinas.
Esta es la señal. Ey, estoy en reserva.
500 pesos.
Sí, llegamos a...
Tatiana también va con nosotros. Nos pusimos el equipo y cargamos todos los accesorios que necesitábamos. Nos montamos a la lancha.
Listo.
Todo es dilatado, dicen una hora, salen a las 3.
Y arrancamos.
Caretas. Careta, aleta, tú tienes tu careta, tu aleta.
Careta,
aletas. Tu equipo está.
Sí.
Ok.
En el camino, Tatiana nos habló un poco de lo que íbamos a hacer. Se sentía un poco mal, un poco indispuesta, pero quería acompañarnos a nuestra primera inmersión. Decía que lo que íbamos a ver, los corales, las esponjas y todos los peces del ecosistema, sumado a la calma inherente del agua, era una experiencia tan maravillosa que a pesar de su malestar no quería perderse la oportunidad de llevarnos allí por primera vez. Recordó cómo en ese entonces, cuando buceó por primera vez, no podía creer lo que acababa de ver.
Thank you.
estábamos ahí, listo, llegamos, me equipé con el miedo aquel, pues, del equipo, pero no con miedo de entrar al agua, porque yo los veía todos como tan parchados, como tan, entonces como uno como que se permea de toda esa buena energía, ¿no? Entonces creo que fui una de las primeras que se tiró con el instructor, que me tiré con él.
¡Libre! ¡Usa el agua!
Como yo era la única que no había buceado y los otros sí, él se tiró conmigo, como Arnold contigo hoy. Y eso me daba tranquilidad. Entonces bajé con él, empezamos a descender, a descender, a descender. Y fue la misma experiencia cuando yo empiezo a sentirme como libre en ese paisaje, en esas gorgonias, y yo empiezo a ver unas formas. Y para mí todo era como, yo miraba para acá, ¡uy! ¿Qué es eso tan bacano? ¡Uy! Y yo veía todas esas ventanas como de ese planchón, como tan místico, como que... O sea, eso fue algo que yo, a mí nunca me va a olvidar. Nunca en la vida me va a olvidar la primera vez que buceé. Cuando salgo de esa buceada, lo primero que dije es, y pensar que yo me pude haber ido de este mundo sin ver esto. O sea, ¿qué es esto que yo acabo de ver? Tan divino. Y entonces empecé pues ya a investigar. Entonces le pregunté, ¿esto cómo se llama? Lo mismo de ustedes. ¿Ve esto que se veía? No, que eso no es un coral, que eso es una esponja. Ay, ¿cómo se llama este pececito que es como que era grande? Ah, no, ese es un ángel. Entonces creo que esa fecha fue muy, muy especial para mí porque fue una conexión, pero total. O sea, yo entré siendo una y salí siendo otra.
Ese momento fue crucial para Tatiana. Su vida había cambiado para siempre, aunque ella todavía no lo supiera. La transición sería lenta y hasta algo dolorosa. Después de su primera inmersión, volvió a Medellín a seguir al frente de su empresa. Pero una curiosidad gigantesca se había despertado en su cabeza. Ya no estaba tan preocupada por la siguiente colección, ni por la producción de jeans, ni por los colores en tendencia de la temporada. Ahora quería saber más sobre los corales, sobre las esponjas y sobre los peces que vio en Isla Fuerte. El mar la estaba llamando. Mientras pasaba los días en la oficina, leía y aprendía sobre los corales y fue adquiriendo una conciencia ambiental. Trató de implementar algunas medidas en la empresa para disminuir el daño ambiental que estaba causando la producción de jeans, pero era difícil. Por ejemplo, cambiar las bolsas de empaque por bolsas reciclables afectaban el costo de un jean y las ganancias estaban disminuyendo.
Yo estaba en una dualidad, o sea, yo venía aquí y me conectaba y salía de aquí y salía a cagarla, pues, salía como a... me sentía... coherente.
Así, poco a poco, fue descuidando su empresa. Pasaba más tiempo en Isla Fuerte. Ahora ya sabía bucear y hacer apnea. Había creado una gran amistad con Arnold.
Cada vez me sentía más incoherente y más incómoda, a pesar de que ya había empezado a adoptar ciertas actitudes y actividades que, pues, que eran más conscientes.
Y cada día necesitaba menos. Menos dinero. Menos de la ciudad. Menos de la moda.
Creo que una última colección me demoré mucho en entregarla porque estaba muy desviada, estaba muy desubicada, estaba muy metida aquí. Ya venía más pensaba, me estaba tiempos más largos. Entonces en esa última colección me estallé. Y por decir del presupuesto eran 12.000 unidades y pude, con 30 referencias, y pude sacar 15. Entonces las ventas se bajaron. Y yo, hueputa, pero me encontré en una encrucijada porque yo dije, este es el resultado de algo que yo estoy descuidando. Todo tiene causa y efecto. O me tiro toda y bajo esto, porque yo ya estaba convencida que yo no podía seguir con ese consumismo. O sea, yo no podía seguir elaborando un producto que estaba afectando ese ecosistema que yo estaba enamorada. O sea, yo yo ya me mantenía buscando más corales que la última semana de la moda en París.
La industria textil para la que estaba trabajando Tatiana es la segunda más contaminante del mundo. El 20% de la contaminación mundial de agua potable es culpa de la producción textil llena de tintes y productos de acabado. Cada año, esta industria gasta 93 mil millones de metros cúbicos de agua y se necesitan 7.500 litros de agua para hacer un solo gin. Mucha de la contaminación de los mares, por la cual los corales sufren y mueren, también viene de esta industria.
Yo salía de aquí conectada, feliz, dichosa, y me iba para allá, y bueno, entonces este jeans va a tener una producción así, me daba hasta escalofrío.
Entonces Tatiana hizo lo inimaginable, algo que no se le pasaría por la cabeza ni siquiera 2 segundos a la mayoría de las personas.
Con todo eso, entonces le dije a la socia, bueno, la situación es esta, o le compro o le vendo, ¿qué hacemos? Y yo decía, pues hay que hacer algo.
Le vendió a su socia la empresa, abandonó todo por lo que había trabajado desde cuando era una niña jugando a hacerle vestidos a las muñecas.
Y yo me vine a ayudarle a Argi aquí. Claro, yo me vine, yo fui pucha, yo con mis coralitos ahí al lado.
Tatiana solucionó los pormenores de la venta de su empresa. Eventualmente se fue a vivir a Isla Fuerte, a trabajar con Argino en el hotel y a disfrutar de las maravillas de los arrecifes de coral que la habían enamorado. Ahora quería estar siempre en el mar, en las profundidades, no solo por deporte o por admirar la belleza marina como quien admira una obra de arte. Ahora estaba preocupada por la vida en el arrecife. Los corales estaban y están amenazados por muchos factores. El blanqueamiento, la subida de la temperatura del mar, el cambio en la acidez del agua. Y Tatiana solo podía pensar en que las futuras generaciones no podrían ver lo que ella estaba viendo si las cosas seguían igual. Lastimosamente, aquello que había capturado su alma y su mente, la razón por la que cambió su vida por completo, los corales, se estaban muriendo. Su preocupación de ahora en adelante sería la motivación para convertirse en una gestora ambiental. Sin embargo, comenzar algo de cero no sería precisamente fácil. Cuando Arnold nos preparaba para hacer nuestra primera inmersión, habló de varios problemas que podríamos llegar a tener. La corriente podría ser muy fuerte. Podría entrarnos agua a la careta y a los ojos. Los oídos nos podrían doler mucho por la presión de una atmósfera extra a 10 metros de profundidad. Y mientras descendíamos para ver el arrecife de coral que se había formado en un barco hundido, todo en mi cuerpo se oponía a lo que estaba haciendo. Mi mente constantemente me gritaba que saliera, que buscara aire, que no estamos diseñados para respirar por la boca, que la gravedad no se debería sentir así. Pero pensar en que Tatiana había cambiado su vida después de sumergirse en el mar, en este mismo lugar, me dio la fortaleza mental necesaria para seguir descendiendo. Y valió la pena. Era como si hubiéramos entrado a otra dimensión. El azul profundo del mar era casi que agobiante, pero la sensación de estar completamente sumergido me dio una tranquilidad que nunca había experimentado. Escuchaba mi respiración y mi corazón calmarse poco a poco. Arnold, Tatiana, Natalia y yo empezamos a avanzar por los lados del barco mientras veíamos peces de todos los colores. Corales de diferentes formas y esponjas extrañas. Arnold nos señalaba lo que quería que viéramos y con señas respondíamos que todo era hermoso. Estaba abrumado con tanta belleza. Ya no sentía miedo y lo único que quería era saber los nombres de los peces que estábamos viendo. Quería aprender a diferenciar los tipos de corales y entender por qué algunos se podían tocar y otros no. Porque algunos parecían un hongo con un laberinto rígido encima y otros eran suaves y se movían al ritmo de la suave corriente del fondo. Mientras nadamos, entendí a Tatiana. Entendí por qué lo abandonó todo. Era cierto. Habíamos entrado al país de las maravillas. Y cuando salimos, no nos cabía la felicidad en el pecho. Yo ni siquiera podía hablar.
¿Qué tal, ah?
Papi, tú, fue la peor experiencia de la vida. Estuvo tremendo.
Cierto.
Ay, no.
Es increíble. ¿Ah?
Lo más. Es ridículo, Marito, es ridículo.
La paz que se siente ahí, como las formas. Y uno ahí, pues me siento una hormiga.
Literal, una hormiga. Impresionante los colores.
¿Qué te parece cómo el mar busca siempre florecer en la vida? O sea, como un espacio de ese ahí se convierte en un arrecife tan increíble, porque es que son unos tremendos corales. Son demasiado fuertes, o sea, tan resilientes, pero a la vez tan frágil, que uno dice, tanto daño he hecho, que con lo resilientes que son, y tan afectados que están, ¿no?
Cuando vi ese tiburón fue como, ¿no? ¡Qué belleza! Todo
no, pero ese no es un tiburón. Ese es un... Una barracuda.
Pero ¿cómo así? ¿Eso no es un tiburón?
Eso es una barracuda.
Una barracuda gigante.
Era gigante.
Re gigante.
Era un tiburón.
Una barracuda. La barracuda que siempre está ahí.
Era gigante.
Es así, y son dos. Okay. Son pareja también.
Yo otra chiquita.
Vimos la dos.
A la vista.
Ahí chiquita, sí.
Luego nos metimos al barco, adentro. Ay.
Ahí hay un barco. Sí. Y hay un barco hundido, hay un naufragio.
¿Pero el barco?
Sí, con Arnold después. Está tremendo.
Eso desde adentro no es una cosa muy loca.
Sí, igual sentía como estoy dentro de un barco, no quiero tocar nada, lastimar nada.
Pero eso adentro es como místico, como imponente, como... No, es embrujador, ¿cierto?
Cuando salí sentí como unas ganas de llorar de la emoción.
No, es que así no es.
Como... Como sentirme tan chiquita.
Tan chiquita.
Acababa de ver la cosa más sorprendente que he visto en mi vida. Es...
Esa fue la sensación. Y salgo y comienzo. Yo quiero ir a otra parte. Empiezo a investigar de los corales. Y empiezo a investigar. Cuando, en la medida que iba investigando esas bellezas, me iba encontrando con sus problemáticas. Entonces. Una cosa me llevaba a la otra, y una cosa me llevaba a la otra. Y lo que yo decía era, pues puta, ¿cómo es posible que va a haber gente en un futuro que no le va a tocar ver esto? Como a nosotros nos tocó no ver muchas cosas que ya están extintas. O sea, uno, yo siempre digo, ¿cómo era esto hace 100 años entonces? ¿Ah?
Más de la historia de Tatiana y los corales después de la pausa.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se vio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije yo, sí señora, ella es. Y ahí mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío, yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Listo, Nata, entonces digamos que ya entendí que son animales. Pero entonces, ¿para qué construyen eso? ¿Para qué construyen arrecifes?
Esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que ellos necesitan crear esta estructura para su propia supervivencia y la de los animales de su entorno. Y esto ocurre de una forma muy lenta. Los corales solo pueden crecer hasta 2 o máximo 3 centímetros por año. Mientras crecen, van dejando esta estructura hecha. Aún así, son las más grandes estructuras jamás construidas por un ser vivo. Llevan, imagínate, 250 millones de años construyendo.
Sí, es que eso allá abajo se ve como si fuera una ciudad. Entonces uno ve a los peces de un lado hacia otro y ahí hasta tráfico. Entonces uno ve a la damisela, el pez flauta, el pez cirujano, tiburones, rayas...
Bueno, pero ya no cuentes más. Hay que seguir con la historia de Tatiana.
En el 2018, pues que yo ya estaba muy conectada, fue cuando empecé a saber de lo que era un arrecife artificial.
Los sueños de Tatiana ahora eran distintos. Todo en su vida era ahora distinto. Ya no vivía en la segunda ciudad más importante de Colombia, sino que vivía en una pequeña isla del Mar Caribe. Ya no tenía que ir a la peluquería cada mes para alisarse el pelo. No tenía que pensar en la colección, ni en diseños para jeans. La Tatiana diseñadora de modas y empresaria exitosa... Era cosa del pasado, de la industria textil a conservar corales en Isla Fuerte. Sus objetivos ahora eran distintos. pero la determinación para cumplirlos seguía intacta.
Un arrecife artificial es como darle una superficie a los corales para que se reproduzcan. ¿Por qué? Porque resulta que el 70% del planeta es océano, pero está compuesto en su mayor parte por superficie arenosa y pastos marinos. Entonces, la competencia en el mar, por las condiciones que tiene para que un coral se desarrolle, es muy alta la competencia en el espacio que es viable que se desarrolle.
Los corales no pueden crecer en la arena del mar ni en el pasto marino. Necesitan luz del sol porque viven en simbiosis con unas algas que la necesitan para hacer su fotosíntesis. Entonces no pueden vivir en aguas muy profundas donde no penetra la luz y necesitan una superficie dura a donde se puedan adherir.
Entonces, cuando yo creo artificialmente un espacio, una superficie idónea para que se adhieran ahí corales, una superficie es que sea dura, estoy generando una oportunidad para que ahí se reproduzcan los corales. Lo que nosotros vimos ahora, el planchón, es una arrecife artificial.
Tatiana no tuvo que pasar mucho tiempo en el mar para darse cuenta de que los corales, estos animales de diferentes formas que sostienen la vida en el mar y la tierra, estaban en peligro y muchos ya estaban muriendo. Ver un coral blanco es como ver un cadáver, y ella se percataba del problema cada vez más. Una de las mayores amenazas de un coral son los turistas que quieren ver lo increíble del mar, pero no son conscientes de que los corales son animales, que están vivos, que no son plantas ni rocas.
Todas las personas pues, que van a hacer careteo están haciéndole presencia a un espacio donde esas personas en su mayoría no saben, no tienen flotabilidad. Entonces todo el tiempo están parados encima, literal, he visto encima que las primeras veces me iba. Tengo unos binoculares y me parchaba ahí, y en temporada alta, cuando yo empiezo a ver el transecto de lanchas, yo me empeliculo con, pues pucha, me van a acabar con este arrecife. Y entonces me empeliculo y me parchaba ahí con los binoculares a ver. Y ahí, en algunas ocasiones iba hasta allá y les decía, ¡ey, se está parando en el coral! Y no sé qué. Una vez peleé con uno y me dijo, ¿qué va? Si usted no es de aquí, ¿qué nos vas a...? Bueno. Y yo después entendí, es que no es la manera. No es la manera porque la gente no dice, uy, me voy a ir a matar un coral, qué rico. La gente lo mata porque no se da cuenta. No sabe que no sabe. No sabe que un coral es frágil, no sabe que eso que parece una piedra es un animal. ¿Yo cómo hago para hacerle entender a los turistas de que cuando van a visitar un arrecife es un espacio sagrado el que van a visitar? De que eso que ven inerte no es una roca sino un animal. Entonces yo empiezo a cuestionarme por qué la mayoría de las personas no saben que un coral es un animal.
Al mismo tiempo, Tatiana se empezó a interesar por la cultura de los primeros habitantes de la zona, los indígenas Zenú. Y como un proyecto para concientizar sobre los corales, enseñar a los nativos y desviar la carga turística de los arrecifes naturales de la isla, creó el primer museo submarino de Colombia, MUSIF. Donde hasta ahora hay 20 esculturas de la cultura Zenú donde se plantan corales para que crezcan y se reproduzcan. Obras de arte debajo del mar.
Digamos que rompe barreras de idiomas, rompe barreras de ideologías. Cualquier persona, independiente de cualquier idioma, de cualquier país, identifica una obra. Y es muy llamativa, ¿cierto? Cuando es una obra que son formas... antropogénicas llama muchísimo más la atención. Corta los corales con Dylan para que Dylan le quede más claro esta especie. Porque la especie de poritas, él se la sabe muy bien, pero esta casi no la hemos hecho con ellos.
Uh-huh. Irán, llega para que los corte.
Haber bajado al planchón tenía un objetivo, y era entrenarnos para poder entrar al primer museo submarino de Colombia. Debemos bajar a unos 6 metros de profundidad para poder ver con mucho cuidado y detenimiento todas las esculturas de las cuales están creciendo corales que Tatiana, su equipo y los niños del proyecto Guardianes del Mar han sembrado. Cortamos pequeñas partes de corales del arrecife y los trajimos aquí para adherirlos a la superficie dura de las esculturas. Allí podrán crecer y crecer. Este es el sueño de Tatiana,
crear un arrecife artificial con esculturas para tratar de proteger a esta especie. Sueña con tener varias salas como un museo gigantesco, donde la gente pueda venir a ver el ecosistema y quitarle un poco de la carga del turismo a los arrecifes naturales. Pero si la temperatura del mar no deja de aumentar, será muy difícil que los corales, aquí y en todas partes, puedan sobrevivir. El camino por recorrer es largo, pero Tatiana entendió que debe concientizar a los más pequeños para que algún día puedan cargar su legado de conservación de corales.
Los guardianes del mar es muy satisfactorio porque he visto y me he encontrado con unas situaciones que digo, pucha, valió la pena. Un día, yo llevo guardianes del mar desde el 2019, hay niños que han estado desde ese entonces, y una vez llega un niño y me dice, seño, es que en la punta había un cachaco y empezó a sacar las estrellas de mar. Y yo le dije que no. Yo le dije, claro, eso es lo que tú tienes que hacer. Y me regañó. Y yo le dije, ¿y qué hiciste? Y pues yo también lo regañé. Le dije, muy bien, eso me parece muy bien. Pero a la próxima no te pongas a pelear con él, sino que le vas de buena manera y le dices, mira, señor, las estrellas de mar no se pueden sacar porque si usted se queda sin oxígeno, pues se muere y lo mismo le pasa a ellas. Ellas su oxígeno es el mar.
Antes de salir hacia el museo, hablé con Dylan por un par de minutos. Un niño de la isla que hace parte de los guardianes del mar y que hoy va a sembrar un coral.
Sí, sí he visto que la gente los pisa y yo les digo que no los pisen porque si no se mueren. Algunos dicen que no, eso es embuste, no creen. Pero sí es verdad, porque después les da una enfermedad. Hay uno que se pone morado, uno que se pone blanco.
Ya son casi las 3 de la tarde y nos sumergimos para ver el museo. Ya el miedo ha dejado mi cuerpo. Me muevo con tranquilidad bajo el agua y sigo atentamente a Arnold, quien nos muestra cada escultura, su forma, nos dice su nombre con señas y nos muestra algunos de los corales que han crecido allí. Dylan siembra un coral con arcilla fresca en una de las esculturas mientras hace apnea. Nosotros hacemos el recorrido entero y él vuelve a la superficie. Tatiana va con nosotros, pero incluso a través de la careta puedo ver su cara de preocupación. En algunas esculturas, a pesar de sus esfuerzos, los corales están muriendo. Más de la historia de Tatiana, los corales y el final de nuestra expedición después de la pausa.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se vio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije, yo sí, señora, ella es. Y él mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío, yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Entonces, importante, cuando vayamos al mar, no pararnos en los corales. No son rocas, son animales.
Sí, y otra cosa, 14.000 toneladas de protector solar se depositan en los océanos al año.
Uf, eso es muchísimo.
Sí, y puede ser súper venenoso para los corales. Entonces, Elkin, la próxima vez que vayas al mar, a bucear, a caretear, por favor, escoge un protector solar que no tenga oxibenzona para ayudar a proteger a los corales.
Eso, y no comprar tanta ropa, en verdad, uno no necesita tanta.
Y bueno, compartirle este podcast a más personas para que sepan de los corales.
Al final de nuestra estadía con Tatiana en Isla Fuerte, hicimos algunos recorridos. Fuimos a pajarear, a ver aves en las charcas y al taller donde Tatiana empieza a trabajar en otras esculturas para sumergir en el museo. Tatiana también quiere hacer centros de mesa y platos con formas de corales para traer la conversación sobre estos animales a la hora de compartir en familia. Sin embargo, mientras nos alistábamos para volver a Bogotá, me embargó la angustia al pensar que de pronto todos los esfuerzos de Tatiana podían ser en vano. Que tal vez todo esto en lo que trabaja Tatiana no funcionaría. Que ya era tarde. Y aunque Tatiana sabe que la lucha por la conservación de los corales no es fácil, que en el camino hay muchos obstáculos, también sabe que sí se puede, que si tomamos las acciones correctas a tiempo, los corales se pueden recuperar.
¿Tú sabes del caso Cabo Pulmo?
No.
De un caso en una isla en Baja California.
Ajá.
Bueno, fueron unos líderes que empezaron con el con el cuento, se metieron y vieron que la pesca cada vez era menos, que sus arrecifes eran cada vez más golpeados. Haga cuenta en el momento en que está ahí la puerta. Y unos líderes dijeron, no, es que la solución es, démosle un poquito de respiro a los arrecifes para que se recuperen. Entonces, no vamos a pescar ahí. Y dijeron, allá no va a pescar, allá no va a ir nadie va a ir y allá tampoco nadie va a ir. No se va a pasar lanchas por ahí, o sea, ellos totalmente protegieron la zona. Y ella cuenta en su testimonio, una de las habitantes, que los primeros meses fue muy duro, porque ya la pesca se había reducido y no podían pescar en esa zona. Entonces se empezaron a mirar opciones como siembras, empezaron a cultivar. Hoy hay personas que se salen, ¿cierto?, que son un poquito más inconscientes y dicen, ¿no?, ¿cuál zona protegida, ni qué zona protegida yo voy a ir a pescar? Porque hay gente que dice, es que esto es mío, ¿cierto? No entiende que el habitar un espacio es de todos.
Sí, que es de él, pero que también...
Que también es de todos. 10 años duraron sin pescar, sin proteger. Y ahora es uno de los sitios más conservados del planeta en temas de arrecifes naturales.
En Cabo Pulmo, la pesca volvió a ser abundante, cuando antes, cuando el arrecife de coral estaba enfermo de tanto turismo, la pesca estaba diezmada. Ahora, la comunidad hace control turístico en la zona, y todos, los turistas y los nativos, se benefician de la vida que emana gracias a los corales. En Colombia, gracias a los esfuerzos de muchas personas como Tatiana, el 97% de los arrecifes coralinos se encuentran amparados bajo alguna figura de conservación. Isla Fuerte todavía no. Nos vamos de la isla con la tranquilidad de que estamos en buenas manos. Que la generación que viene detrás, gracias al desafío que ha asumido Tatiana, desde muy pequeños en Isla Fuerte ya son conscientes del daño ambiental que podemos generar cuando no se respetan los espacios de los corales. Que cuando tiramos plástico al mar o compramos ropa que en verdad no necesitamos, estamos atacando directamente la vida de los corales, quienes protegen las costas durante las tormentas y huracanes, purifican el aire captando dióxido de carbono de la atmósfera, generan alrededor de 9 millones de toneladas de alimento para los seres humanos al año, y en Colombia le permiten en su majestuosidad vivir a más de 5 millones de colombianos gracias a los servicios que generan de pesca y turismo. Pero estos animales son los más vulnerables y los más afectados por el cambio climático. Si no unimos fuerza para detenerlo, todo esto será en vano. Recuerden, los corales no son rocas, son animales. Y los necesitamos más de lo que parece. Esta experiencia me ha hecho ver el mundo de una manera distinta. Si Tatiana pudo cambiar toda su vida para conservar a los corales, yo puedo cambiar un par de cosas en mi vida para ayudarla. A ella y a los corales. Espero que esto, a ti que me estás escuchando, también te haya cambiado un poco.
Llega toda la facultad de belleza, todo el mundo explorando este mar. No, pues, sale y tenés que ir a Medellín, a Semana de la Moda, ni que 8 cuartos. Qué locura.
Qué Semana de la Moda, ni que 8 cuartos.
Hechizo Animal es un podcast original al oído de RTBC Play, producido por Cartagena Federal. El concepto original es de Adriana Chica García y la dirección editorial es de Juan Vaquero. La dirección y producción general de esta primera temporada estuvo a cargo de Elkin Oliveros Montoya. La investigación y preproducción estuvo a cargo de Felisa Jiménez y Natalia Cano. Las guionistas de esta temporada fueron Paula Cubillos, Andrea Espinosa y Elkin Oliveros. La producción creativa estuvo a cargo de Adriana Chica García y Mario Cubillos Peña. El montaje y diseño sonoro binaural estuvo a cargo de Elkin Oliveros y Karen Zárate. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Adriana Gutiérrez y el diseño gráfico es de Nicolás Gutiérrez. Agradecemos especialmente por este episodio a Tatiana Orrego, a Argiro Valderrama, a Arnold Llorente y a todos en Eco House Hotel. Si quieren visitarlos, pueden encontrar más información en www.islafuerteecohouse.com. Agradecemos también a todo el equipo de RTVC Play, a su productora general, Pilar Cubillos, y a su productora ejecutiva, Luisa Mayorga. Y a ustedes, gracias por escuchar. Esta producción fue financiada con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de Mintic, FUTIC, todos los derechos reservados.